¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Vamos al capítulo 25 entonces del libro de Génesis. En el versículo 19 vamos a dar lectura al versículo 26. Capítulo 25, versículo 19 al versículo 26. ¿Estamos listos? Génesis 25, 19. Entonces los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada a su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de ¿cuántos? 60 años cuando dio a luz su esposa. 60 años. Señor, te damos gracias, gracias de verdad por darnos el privilegio de estar reunidos en este lugar y poder, Señor, continuar con esta serie que hemos traído sobre la vida de Abraham, ahora la vida de los descendientes de Abraham. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas y podamos tomar lecciones prácticas que van a ayudarnos, Señor, en nuestro caminar diario contigo. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Pedimos que sea tu gracia, tu favor con nosotros, tu misericordia con cada uno de los que nos escuchan en la iglesia, de igual a través de las redes sociales, la radio, y que tú puedas bendecir sus vidas de una manera especial. Eterno Dios, en tus manos entonces, háblanos conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar de lo que fue la vida de Isaac. Y he llamado al mensaje que les voy a compartirles, un hombre de paz. Un hombre de paz. Y no es para menos, Isaac es un tipo de Cristo. Y lo conocimos y lo vimos a niño. Vamos a hablar ahora de su vida, lo que fue un poco su niñez, que ya ustedes vieron esa parte. Y luego cómo se desarrolló ya siendo un hombre, teniendo una familia, y cómo terminó sus últimos días a este gran hombre llamado un hombre de paz. Abraham, mejor dicho, se le dio una promesa y se le dijo que su descendencia sería tan grande así como la arena del mar, así como las estrellas de los cielos, es decir, que no se podía contar. Pero en estos pasajes aprendemos a esperar en Dios y a saber que los propósitos de Dios se cumplen en su tiempo y no en el nuestro. Porque cuando nosotros escuchamos la promesa de Dios para Abraham y le dice que le va a dar una descendencia grande y que mire las estrellas y que así como son las estrellas que no se pueden contar, y que así como es la arena del mar que no se puede, no puede contarlo, que hay millones de granitos, y que así va a ser su descendencia, a simple vista esperaríamos que Abraham hubiese tenido desde su inicio muchos hijos, pero nos damos cuenta que apenas tuvo dos, uno que era de la promesa y el otro que fue un atajo que él tomó, aconsejado por su esposa, para buscar el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero también nos damos cuenta en este pasaje que en las promesas de Dios no hay atajos, sino que las cosas se dan cuando Dios dice que las cosas tienen que darse, y suceden justo en el tiempo que Dios ha programado para que las mismas sucedan o puedan pasar. El pensamiento de este mensaje dice de la siguiente manera: quien es sabio para vivir se tardará en morir. Quien es sabio para vivir se tardará en morir. Así que si usted quiere tardarse para morir, debe ser sabio para vivir. Y eso de ser sabio para vivir nos dice absolutamente todo: cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos en todo lo que emprendemos en la vida y en todo lo que hacemos, y cuál debe ser nuestro objetivo. Vamos a encontrar por lo menos tres virtudes, aun cuando hay más, pero he querido tomar tres virtudes en la vida de Isaac en este pasaje y los pasajes de su contexto que vamos a considerar. La primera virtud de Isaac es que fue un hijo ejemplar. Isaac desde niño fue obediente a su padre, y fue tan obediente hasta la muerte. Se le conoce como el hijo sumiso, el hijo que decidió que la voluntad de Dios y la voluntad de su padre se estableciera en él. Cuando nosotros estuvimos estudiando justo a la parte del sacrificio, en el capítulo 22, nos dimos cuenta que Isaac ya era un muchacho. No estábamos hablando de un niño de 5 años ni de 8 años, sino que estábamos hablando por lo menos de un adolescente que andaba entre los 13 a los 18 años, solo por el hecho de que cargó la misma leña sobre la cual puso en sus hombros y sobre la cual lo iban a poner a él para luego ser ofrecido a Dios. Cualquier otro jovencito hubiese salido huyendo, hubiera desaparecido de los brazos de aquel anciano en algún momento, sabiendo que no habían corderos. Pero Isaac fue obediente, aun cuando dijo a su papá: papá, aquí está la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él creyó en la palabra de su papá que Dios iba a proveer cordero y que Dios iba a permitir que si en caso él fuera sacrificado, Dios iba a darle vida nuevamente. Entonces vemos a un hijo obediente, a un hijo sumiso. Aceptó la voluntad de Dios a través del propósito que Dios tenía. Pero también vemos a un esposo, amante de su esposa, que tuvo un encuentro especial el día que conoció a Rebeca. Sabemos que él no fue a buscar a Rebeca, sino que Dios envió Abraham envió a su criado de confianza. Pero cuando él la conoció, la trató como verdaderamente un hombre debe tratar a una mujer, y se alegró, se gozó con ella y la recibió como su esposa, aceptando los propósitos de Dios para su voluntad, y se enamoró de ella y la amó. Era un hombre realmente que dependía de la voluntad de Dios. Por eso le llamé el hombre de paz, el hombre tranquilo. Ahora lo vemos al momento en que se da cuenta. Habían pasado ya 19 años de estar casado con Rebeca y no habían hijos. Se va cumpliendo el propósito, al igual que su madre era estéril, y ahora su esposa también es estéril. Y parecía esto un poco raro. Si Dios estaba hablando de una gran nación, Si Dios estaba hablando de que iban a conquistar a una tierra, ¿cómo es posible? Abraham viene a tener a su hijo a los 100 años y ahora su hijo Isaac tenía ya 19 años de casado, porque a los 20 nacieron sus hijos, 19 años y no ven hijos. Y es para dudar realmente si era la voluntad de Dios. Cualquier persona en sentido natural humano hubiese dudado. ¿Cómo es que se va a cumplir la voluntad de Dios? Pero Dios nos enseña en estos pasajes que debemos de depender de Él y no de nuestros deseos, nuestros intereses. Y nosotros estamos acostumbrados a depender de nuestros deseos, de nuestros intereses, y queremos las cosas para ayer. Queremos las cosas que sucedan cuando nosotros decimos. Y mayormente en este tiempo en el cual nos encontramos, en un mundo globalizado donde solo marcamos un número y en cuestión de minutos ya tenemos en la casa la comida, tenemos en la casa lo que queremos y es posible hasta el súper. Imagínense esperar tanto tiempo. Ahora, sabiendo de que Dios tenía un propósito, y Dios lo que hace cuando nos hace esperar es que aprendamos a confiar en sus promesas, aprendamos a confiar en sus propósitos y dependamos totalmente de Él y no de nuestras capacidades y no de nuestras fuerzas. Muchas veces nosotros aprendemos a confiar en nosotros mismos y queremos depender de lo que nosotros decimos, pero no de lo que Dios tiene marcado, de lo que Dios tiene señalado. En el capítulo 25, versículo 21, bueno, en el 20 dice que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, 40 años. Luego en el capítulo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Era estéril, estéril. Ahora, si usted tiene problemas de esterilidad, lo que debe de hacer es orar a Dios, pedirle a Dios que le dé los hijos que usted ha pensado tener. Dice que Isaac fue y oró a Dios y lo aceptó Jehová, es decir, escuchó Jehová la oración de aquel muchacho. Seguramente su oración fue: Señor, tú diste una promesa a mi padre Abraham, seguramente. Tú le prometiste que vendría una nación, yo soy el hijo de la promesa. Y Señor, cumple tu promesa. Y a Dios le agradó la oración que hizo Isaac. Y entonces Rebeca quedó embarazada. Ahora, en la Biblia encontramos algunos momentos de oración pidiendo hijos, y son pocos. Primero, el que ora pidiendo hijos a Dios es Abraham, padre de Isaac, en Génesis 15:2. Ahora encontramos acá en Génesis 25:21 a su hijo Isaac pidiendo que Dios les dé descendencia. Y luego encontramos a Raquel, que vamos a verla más adelante, pidiendo a Dios también que les dé descendencia, porque era estéril. Esta Raquel era la esposa de uno de los hijos de Isaac, de Jacob. Encontramos a Ana, en el primer libro de Samuel, que también era estéril, la esposa de Elcana. Luego encontramos a Zacarías, el sacerdote, pidiendo a Dios que también le dé hijos. Y habían pasado los años, ya era mayor y no tenía hijos, hasta que el ángel de Jehová habló a Elizabeth y le profetizó que tendría un hijo, se llamaría Juan, y hablamos ahí de Juan el Bautista. Entonces encontramos en la Biblia por lo menos 5 casos en los cuales se está orando y se está pidiendo porque Dios les dé descendencia, porque Dios bendiga esa descendencia. Y repito, una de las cosas que usted debe de hacer es orar a Dios y decirle: Señor, quiero conocer mi descendencia y que sea una descendencia bajo tu propósito, bajo tu voluntad. En segundo lugar, hermanos, encontramos a Isaac haciendo las mismas cosas de su padre, siguiendo el ejemplo de su padre. Lamentablemente, en este caso, más que una virtud, fue un error de Isaac, porque repite el mismo pecado que había cometido su papá. Él lo repite, y se trató justo de su esposa. Vamos al capítulo 26, y en el capítulo 26 encontramos algunos detalles acerca de los errores que cometió Isaac. Dice el versículo 1: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los tiempos de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Se movió del lugar de donde estaba, al igual que su padre Abraham se había movido del lugar de donde estaba, en el caso de Abraham, para ir a Egipto. Y en Egipto tuvo consecuencias. Pero vea lo que hace Dios en el versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, pero a Egipto no quiero que vayas. Ahora, Egipto, ya nosotros para este tiempo lo sabemos, Era un simbolismo de ir al mundo, de ir a la esclavitud, de ir al pecado. Entonces Dios le detiene y le dice: no desciendas a Egipto, no vayas a hacer lo que tu padre hizo en Egipto. Entonces habita como forastero en esta tierra, y le dice Dios que él estaría con él, que le iba a bendecir, porque a él le daría la descendencia de esas tierras y confirmaría el juramento que había hecho Abraham su padre. Es decir, hay una promesa que hice a tu papá y yo voy a cumplir esa promesa. Y en el versículo 4 se lo recalca y le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa es la misma promesa que había hecho Dios a Abraham. Si vamos a Génesis, por favor, capítulo 12. Vea que ahí está la promesa. Estuvimos hablando en la cena de matrimonio de esta promesa, de la bendición de Dios para toda la familia de la tierra a través de Abraham. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí en esa oportunidad hablábamos de los tipos de familia que hay en nuestro país y el mundo entero, de las familias que Dios toma en cuenta, y hablábamos de las familias que la sociedad ha querido agregar en los últimos tiempos de depravación, las cuales no están en los propósitos de Dios. Pero hay una promesa, y esa promesa que Dios había hecho a Abraham, ahora se la repite a Isaac y le dice: en ti van a ser benditas, en tu simiente habrá bendición todas las naciones. ¿Por qué? Por cuanto yo, Abraham, mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces él habita en Gerar, pero al habitar en Gerar comete el error que cometió su padre. Versículo 7: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es, ¿qué dijo? Mi hermana. ¿Y qué dijo Abraham en dos ocasiones? Es mi hermana. Ahora, en el caso de Abraham, sí eran hermanos, eran medio hermanos. En el caso de Isaac, no eran hermanos. Y usted dirá: ¿y eran hermanos y se podían casar? En aquellos tiempos sí. Comenzaba todavía la descendencia, entonces eran medio hermanos, hijos de una sola persona. Entonces él comete el mismo error que su papá, diciendo que era su hermana. ¿Y cuál fue la razón? Tuvo miedo de decir: es mi mujer. Y la razón por la cual tuvo miedo es porque ella era hermosa. Dice que Rebeca era hermosa en aspecto, era una linda mujer. Y entonces él dijo: si digo que es mi mujer, me van a matar y me la van a quitar. Pero no entiendo la postura de estos dos hombres al decir que era su hermana. Si era su hermana, con más facilidad se la quitaban, por el hecho de que no tenía ningún compromiso. Pero bueno, comete el mismo error que su papá, hasta que Abimelec, que era el rey de los filisteos, lo vio en una oportunidad acariciando a Rebeca, y luego lo llama y le reclama y le dice que por qué les ha mentido. Y él le da la respuesta y le dice por qué en el versículo 9. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Ahí lo cuestiona: ¿por qué haces eso? E Isaac respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y luego Abimelec se enoja con él y le reprende y le dice: ¿por qué permitiste esto? Si alguno hubiera pecado o dormido con ella, o hubiera pecado con ella, y hubiéramos caído nosotros en pecado por culpa tuya, por no responder a tu responsabilidad. Entonces Abimelec da orden que no se tocara a Rebeca, sino que se respetara, por el hecho de que era la esposa de Isaac. Pero sí hubo una molestia, porque Isaac había actuado haciendo las cosas no de la manera correcta en cómo tenía que ser. Ahora, regresando un poquito, vamos a los hijos de Isaac. Le nacieron dos hijos. El mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob. Antes de que los niños nacieran, cuando estaban en el vientre de la madre, internamente, fíjese usted, había conflicto, tanto que se movían demasiado. Y dice a Rebeca: va y ora a Dios y no encuentra el propósito del por qué esto se estaba dando. Versículo 25, capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Es decir, le ocasionaba tanto malestar. Y entonces ella va donde a Dios, a orar a Dios, a poner su causa y a decirle a Dios qué estaba pasando. Y entonces Dios le responde y le dice que habían dos naciones, dos pueblos. Y de una vez Dios le profetiza, Dios le da a conocer que desde sus entrañas venía esa división, y que un pueblo sería más fuerte que el otro, y que el mayor serviría al menor. Ahora, usted sabe que Dios lo sabe absolutamente todo. Antes de que estas criaturas nacieran, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Como dijo el profeta: desde que estaba en el vientre de mi madre, antes que naciera, tú me llamaste para ser profeta. Dios sabe todo acerca de usted, Dios sabe todo acerca de mí, Dios sabe todo lo que va a pasar en nuestras vidas, Dios sabe de nuestros éxitos, Dios sabe de nuestros errores, Dios sabe de nuestras batallas, Dios sabe de nuestras luchas, Dios conoce absolutamente todo de nosotros. No hay nada que Dios no sepa de usted. Y Dios le dice lo que va a acontecer. Igual, cuando se cumplieron los días para que nacieran los niños, nace primero Esaú y nos da las características que usted ve acá. Son las mismas características que va a ver cuando se toma una decisión equivocada, que de esa voy a hablar en el próximo mensaje. De los errores, yo quiero que no se lo vaya a perder, los errores que cometen los padres cuando hay dos hijos, o tres o más, y la mamá ama más a uno y el papá ama más a otro. Y esos son los errores que se dan en la vida. Y de esos errores se pagan demasiado caros cuando los padres se inclinan o prefieren a uno de los hijos. Yo estaré hablando de eso en el otro mensaje. Entonces vemos acá que están los niños, nacen. Y luego nace primero Esaú y después nace a Jacob, que venía aprendido de Esaú. Y comienzan los niños a crecer. lo que Dios había profetizado se cumple de inmediato. Los muchachos crecen. Y Esaú, versículo 27, Génesis 25, 27, dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y vea el error, que esto voy a hablarlo después. Y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Errores grandes. Ahora, luego Esaú era bastante cómodo, tanto que en el versículo 33 dice: y dijo Jacob, bueno, versículo 30, entonces 32, entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. ¿Por cuánto se la vendió? Por un plato de lentejas, porque no quería cocinar, porque no quería hacerse comida. Descuidó, y él dijo: ¿para qué me va a servir a mí la primogenitura? Versículo 30, dijo a Jacob Esaú: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Estoy muy cansado, te ruego que me des de ese guiso. Y el otro, ni lento ni perezoso, le dijo: yo te lo doy, te lo voy a dar, pero me vas a dar el derecho de ser el primogénito. Ahora voy también a tocar después ese derecho de ser el primogénito. ¿Qué significaba ser el primogénito? ¿Por qué era tan importante para un hijo ser el primero? ¿Por qué era tan importante para un hijo tener los derechos que tenía papá al ser el primogénito? Porque según la cultura, al hijo primogénito se le daban todos los derechos. Si el padre moría, era el hijo primogénito el que tenía que sacar adelante a la familia, el que tomaba las herencias, el que agarraba todo, era como el hombre de la casa. Y él dijo: ¿para qué me va a servir esto? No me sirve de nada. Un día voy a morir y ahí se termina todo. Entonces, si se termina todo, ¿de qué me sirve a mí tener mi primogenitura? Esto tiene que ver también con nuestra salvación. Cuando nos descuidamos y echamos a perder nuestra salvación y no le damos el valor que Dios le da al hecho de ser salvos por su gracia. Una tercera virtud de él es que era un hombre prudente. En el capítulo 26, versículo 12, encontramos la prudencia de Isaac. Después que hubo pasado aquel malentendido con los filisteos de aquel entonces y Abimelec, rey de ellos, Isaac comenzó a sembrar la tierra, versículo 12, 26, 12. Y dice que cosechó aquel año al ciento por uno, y la bendición de Dios estuvo sobre él, y se enriqueció en gran manera, hasta hacerse muy poderoso. Una de las cosas que tiene que saber, que cuando usted trabaja, Dios lo bendice. Amén. Hay gente que quiere ser bendecida sin trabajar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Isaac? Versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó, y comenzó a trabajar. Mire, si alguien quiere ser prosperado en la vida, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Dijo un predicador: yo les traigo una palabra de Dios de prosperidad. Y toda la gente ahí, ¿verdad?, escuchando. ¿Cuántos quieren ser prósperos en la vida? Y todos levantaron la mano. Y él dijo: esta es la palabra de Dios que traigo, trabajen. Y es verdad. Si queremos tener algo en la vida, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Recuerde que hemos estado los domingos estudiando, el haragán bueno es que ni siquiera le den comida. Entonces dice que él trabajó y cosechó y prosperó, y Dios le dio al ciento por uno, y creció en gran manera y se enriqueció. El versículo 13: y el varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, tuvo muchas ovejas, tuvo muchas vacas, tuvo mucha labranza. Y cuando lo ven prosperado los filisteos, viene la envidia. Quiero que sepa eso. Cuando usted prospera, viene la envidia. Y los que están a su alrededor son los que más lo van a envidiar. Usted comienza a trabajar con ganas, usted le mete y usted quiere a progresar en la vida. Y luego viene la gente y comienza a hablar en mal de usted. Este hermano ha comprado carro porque a saber que estará vendiendo de contrabando. Este hermano ha comprado una casa porque a saber qué estará haciendo. Y comienza la gente a especular, a pensar que usted está haciendo algo malo y lo que usted está haciendo es trabajando. Y cuando nosotros nos disponemos a trabajar y le somos fieles a Dios, a su tiempo Dios nos bendice. Amén. Así que si quiere ser bendecido, usted debe de trabajar. Entonces viene a él, estaba trabajando, y dice el versículo 14 que los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que había hecho Abraham su padre los habían cerrado y los habían tapado para que no hubiese agua, porque era por envidia, no querían que él prosperara. Versículo 15 dice: todos los pozos que se habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Versículo 16: entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Le dijeron: apártate, eres más poderoso que nosotros. Y si él era más poderoso, era para hacer una guerra. Si yo soy más poderoso, entonces piensa cualquiera, si yo tengo más autoridad que esta persona, tengo más poder que esta persona, entonces a él lo voy a sacar. Pero Abimelec le dice: te has hecho más poderoso, quiero que te vayas. ¿Y sabe qué hizo él? Versículo 17: e Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Un hombre de paz, un hombre sabio. ¿Para qué me voy a meter en problemas? ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en problemas y a veces que no son ni nuestros? ¿Ha escuchado usted aquella gente que cuando alguien tiene problemas, dos personas se meten y le dicen: mira, lo que es con él o lo que es con ella es conmigo? ¿Y a usted quién diablo lo llamó? Pero ¿cuántas veces la gente se mete en lo que no le importa? No, pero es que es mi mejor amigo, mi mejor amiga, sí. Pero hay cosas que aunque sea su mejor amigo, su mejor amiga, usted no sabe que están pasando. Lo mejor es ser prudente, y cada uno debe resolver sus problemas con sabiduría y no meternos a donde no nos están llamando. Mejor aconsejar a la persona. Y cuando Abimelec le dice: apártate de nosotros, Isaac salió de ahí con toda su gente, con toda su riqueza, con todo su ganado, y comenzó a caminar, a acampar en el valle de Gerar, y ahí se quedó. Y le habían tapado los pozos, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado. Volvió a abrirlos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en los pozos y encontraron agua en los pozos, allí en Gerar, entonces vinieron otra vez a cegar los pozos. Y cada vez iba abriendo pozos y cada vez le iban cegando los pozos. En el versículo 21: y abrió otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó el nombre de Sibna, y se apartó de allí, porque no quería tener problemas. Los filisteos lo seguían. Abría un pozo y ellos llegaban y se lo tapaban. Entonces, en vez de meterme en problemas, mejor me aparto. Y siguió más adelante. Versículo 22 dice que se apartó de allí y abrió otro pozo. Y riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia, multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Este es el hombre que andaba abriendo pozos donde quiera que llegaba. Y abrir pozos tenía un simbolismo. Era un simbolismo de prosperidad, de vida. Porque donde hay agua hay prosperidad. Donde hay agua hay vida. Donde hay agua hay felicidad. Y él es el simbolismo de esa agua. Representaba que la bendición de Dios estaba ahí. Que la bendición de Dios había llegado con él para quedarse. Y entonces sabe, cuando él ha llegado ahí y Abimelec se da cuenta de cómo Dios lo había prosperado, y Abimelec se da cuenta de cómo este hombre había evitado tener problemas con él, y no le queda más que aceptar que realmente Isaac era un hombre que dependía de Dios, era un hombre que había felicidad en él. De hecho, su nombre significa risa, significa gozo, significa felicidad. Entonces este hombre da honor a su nombre. No quiere complicarse la vida. Cada vez se aparta, porque él quiere ser feliz, no quiere tener problemas. Este es uno de los hombres que no le encontramos mayores problemas en su vida, en su tiempo. Vivió 180 años. Y en sus 180 años, nada más el error que cometió de negar a su esposa como esposa. Pero aprendió la lección y no va a ver que más adelante él cometa ese tipo de errores, sino que por el contrario los evita y busca la manera de agradar a Dios. Entonces Dios le habla, le dice: por amor a mi siervo, tú eres el cumplimiento de esa promesa y de ti vendrán otras naciones. Cuando Abimelec sabe eso, Abimelec viene, dice el versículo 26, desde Gerar a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo Isaac: ¿Por qué venís pues? ¿Qué me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? ¿Por qué vienen a mí si ustedes me sacaron de su tierra? Y ellos respondieron, ¿qué le dijeron? Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Ahora vea cómo vienen humillándose. Después que lo han sacado, después que le han dicho vete, después que le han tapado los pozos, después que han hecho todo, ahora vienen humillándose y le dijeron: hemos visto que Jehová está contigo. Hermanos míos, la gente tiene que ver que Dios está con nosotros. No porque gritemos, no porque nos creamos superiores, no porque querramos ganar con nuestro garbo y querramos ser astutos con nuestra sabiduría humana, sino porque aprendemos a ser mansos. Aprendemos a llevar las cargas de los demás. Aprendemos a evitar los errores de la vida. Por eso el pensamiento lo llamé así: quien es sabio para vivir se tardará en morir. Quien es sabio para vivir se tardará en morir. ¿Cuántas personas han muerto a temprana edad por una imprudencia, por ir a reclamarle al vecino, por una mala decisión, por no aprender a perdonar, por no aprender a vivir? Pero quien es sabio para vivir se tardará en morir. ¿Por qué? Porque va a actuar con mucha prudencia, porque va a saber evitar los problemas de la vida y va a saber coordinar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos le dijeron: mira, vamos a hacer un pacto, ni nosotros te hacemos mal ni tú nos vas a hacer mal a nosotros. ¿Y sabe por qué vienen a buscar paz? Porque tuvieron miedo. Esa es la razón por la que vinieron a buscar paz, porque sabían que había crecido tanto Isaac y dijeron: si este hombre se levanta contra nosotros, nos destruye. Pero Isaac era un hombre de paz, era un hombre de felicidad, era un hombre de gozo. Les hizo banquete, los recibió, los atendió y luego el siguiente día los despidió. Entonces vemos a un hombre que creció en la voluntad de Dios. Vemos a un hombre que evitó los problemas hasta el día en que el Señor lo llamó a su presencia. Nos vamos a ir al capítulo 35. Hasta el día en que el Señor lo llamó a su presencia. Capítulo 35, versículo 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, ¿cuántos? 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo, pero ¿cómo estaba? Lleno de días. Y le sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Lleno de días. ¿Quién es sabio para vivir? Se tardará en morir. Nunca olvide eso. Quien es sabio para vivir, se tardará en morir. Sea un hombre o una mujer de paz. No se complique la vida. Evite los problemas, evite las circunstancias. Si quieren meterle a pleito, evite. Habrán errores que va a cometer en la vida. Todos los cometemos, yo primero, cada uno de ustedes. Todos cometemos errores en la vida. Pero de cada error que cometamos, debemos aprender y debemos buscar la manera de ser felices. Porque el deseo de Dios es nuestra felicidad. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. Recuerde, quien es sabio para vivir se tardará en morir. Hay gente que dice, ay, yo quisiera vivir tantos años, quisiera llegar a 80, 100 o más, pero no son sabios para vivir. La sabiduría de un hombre, de una mujer, está en saber vivir, en saber conducirse en la vida, en saber evitar los problemas. ¿Cuántos padecen de estrés porque no evitan los problemas? ¿Cuántos padecen de estrés porque están metidos en tantos líos y después no saben qué hacer ni cómo gobernar o cómo gobernarse? Hay que comenzar a quitarse algunos pesos de encima. Hay que comenzar a tomar algunas decisiones sabias. Cuesta a veces, pero vale la pena hacerlo para poder prolongar nuestros días y tener longevidad. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, por estos consejos que hemos escuchado y estas virtudes que hemos visto en un hombre de paz, un hombre que buscó la forma de no complicarse la vida. Ayúdanos a aprender de eso, Señor, a evitar problemas y a vivir para agradarte a ti. Perdona los pecados de quienes hayan cometido pecado. Y si usted está acá y quiere dar su vida a Cristo o reconciliarse con Él, o nos está escuchando, levante su mano, queremos orar por usted. Dios le ama, Dios le perdona, y en Dios hay otra oportunidad. Habrá alguien a esta hora, recuerde que Dios le ama, Dios le perdona. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves 7 de la noche en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Thank you.